¿Por qué una iglesia debe tener diáconos? Hechos capítulo 6, versos 3 y 4 dice: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Hechos 6 es uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento en cuanto al liderazgo de la iglesia. Con el fin de entender el oficio del diácono del Nuevo Testamento, debemos comenzar entendiendo primero el papel de apacentador en la iglesia en los apóstoles. Los apóstoles constituyeron el primer cuerpo dirigente oficial de la primera congregación cristiana. Los doce, como los llama Lucas en el relato de Hechos, fueron el cuerpo eclesial de supervisores, sobreveedores o apacentadores. Amados hermanos, a diferencia de los pastores de las iglesias locales, los apóstoles ejercían liderazgo sobre la iglesia universal del Señor. Hoy no tenemos apóstoles. Hemos tocado también ese tema en su momento, pero debemos indicar que los apóstoles, entendiendo el papel de los apóstoles en el liderazgo, podemos comprender y encajar mejor la función de los diáconos. Los doce, como lo conocía, como lo expresa Lucas en Hechos, tenían esa labor de ser supervisores, sobreveedores o también apacentadores. Son términos que estamos, yo creo, ya familiarizados. Supervisar, sobrever, apacentar. Estos doce eran responsables no solo por la enseñanza y toda la vigilancia pastoral de la congregación, en ese papel eran apacentadores, sino que también velaban por la recolección y distribución de los fondos de la iglesia para los pobres. Ahí supervisaban. Como bien lo relata la Escritura, Hechos 4 nos deja ver, ahí en los versos 34 y 35, que en la iglesia, en esta naciente iglesia, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto es lo que acontecía en la iglesia naciente en Jerusalén. No solamente los apóstoles apacentaban el pueblo, sino que también supervisaban, sobrevigilaban cómo se estaban administrando los recursos de esta iglesia. Los mismos apóstoles afirman elocuentemente la necesidad de que los apacentadores sean aliviados de las muchas necesidades prácticas de la congregación, que es lo que vamos a ver en Hechos 6. Hechos 6 nos muestra una situación donde ellos manifiestan que para su labor hay algo más importante que encargarse de lo que es la distribución de los recursos en la iglesia de Jerusalén. Al exponer los apacentadores, los apóstoles, las prioridades, entendemos mejor el papel del diácono en el Nuevo Testamento. Lamentablemente hoy hay diferentes errores en las iglesias locales, ignorancia con respecto a esto del diaconado. Los diáconos en algunas iglesias están sobrevalorados en sus funciones. Tanto así que encontramos iglesias donde los diáconos ejercen gobierno y autoridad sobre la iglesia local. Dirigen la iglesia, toman decisiones que no les corresponden. En el otro extremo encontramos iglesias donde los diáconos están subvalorados, ejerciendo funciones de conserjes, mantenimiento de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Los diáconos, a la luz de la Escritura, como vamos a ver, tienen una responsabilidad definida por la iglesia, definida para la iglesia por la Biblia, y es para con los hermanos que están pasando necesidades, en angustia y aflicción por varias razones, como veremos nosotros en este servicio de misericordia de los diáconos. Así es como se lo conoce en el Nuevo Testamento. Un servicio de misericordia. En los pasajes que hemos leído, bueno, al principio leímos Hechos 14 para entender cómo se constituían los ancianos en las iglesias locales. Luego estamos viendo la narrativa de Hechos 6. Pero también encontramos pasajes en las Escrituras en donde aparece el título o la palabra diácono, servidor, íntimamente relacionado con los pastores o ancianos. Filipenses 1:1 es uno de ellos. Pablo escribe a la iglesia de Filipenses, a los miembros de la iglesia, junto con los obispos y los diáconos. Recuerde que la palabra obispos es otra manera de hacer referencia a ¿quiénes? A los pastores o ancianos. No se confunda con eso. Pastores, obispos y ancianos hacen referencia al mismo oficio de apacentador. Primera de Timoteo 3 también nos habla claramente de requisitos tanto para los pastores, y a partir del verso 8 al 13 nos habla de requisitos para los diáconos. La Biblia es explícita en esto. Es muy explícita. En su momento vamos a tratar Primera de Timoteo 3. Aunque Hechos 6, que es lo que vamos a examinar hoy, realmente no menciona la palabra diácono, revela la razón por la cual se creó el oficio del diácono. Acuérdese de eso. Porque usted me va a decir, pastor, ¿y por qué no vamos directamente a Primera de Timoteo 3? Sí, lo vamos a hacer en su tiempo, pero yo creo necesario que usted sepa por qué. ¿Por qué una iglesia necesita diáconos? ¿Cómo empezó esta situación? Ya hemos visto en cierta manera con respecto a los pastores, a los ancianos. Recuerda, la semana pasada hablábamos que para la nación de Israel tener un cuerpo de ancianos gobernante era parte de su vida de congregación. Para ellos era normal. Por eso Pablo establece ancianos en las iglesias gentiles. Y es claro el énfasis de la pluralidad de ancianos, que ya trataremos también en su momento. Ahora, este oficio de los diáconos resultó de una necesidad doble. Número uno, aliviar a los apacentadores, los apóstoles, para que pudieran dar prioridad a la palabra y a la oración. Aliviar, vamos a verlo eso. Y número dos, proporcionar cuidado oficial y responsable para el bienestar físico de los hermanos necesitados en la congregación local. Claramente una necesidad doble. Aliviar la carga apostólica y proporcionar cuidado oficial y responsable ¿a quiénes? A los hermanos necesitados en la congregación local. Hoy estudiaremos el pasaje de Hechos 6. Vamos a verlo desde el 1 hasta el 7 para tener una mayor claridad del oficio diaconal y cómo se encuentra unido al oficio de los pastores o ancianos. Entonces, vaya conmigo, por favor, Hechos 6, una vez más. Hechos 6, vamos a considerar desde el verso 1 hasta el 7. Amados hermanos, antes de leerlo, por favor, al igual que el pasaje que leímos la semana pasada de Hechos 14, recuerde que Hechos es narrativa, es historia. Pero nos ayuda muy bien, nos muestra muy bien el modelo bíblico de la naciente iglesia cristiana. Amén, porque si queremos cuestiones mandatorias, para eso tenemos la doctrina apostólica claramente relatada en las cartas de los apóstoles. Hechos es narrativa, nos muestra el modelo de la iglesia naciente. Lea conmigo Hechos 6, 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso 2. Entonces los doce, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones a quienes encarguemos de este trabajo, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Al ser una narrativa, vamos a encontrar nosotros el contexto del conflicto que se está dando aquí. La situación que comienza a darse. Esa situación, en una narrativa normal, va a ir creciendo en tensión, va a encontrar su punto más elevado, una resolución y finalmente un desenlace. Esa es la manera en que lo voy a presentar. Le voy a decir de otra manera, ¿no? Cuando usted cuenta algo, lo cuenta de la misma manera. Usted viajó a algún lugar, pasó algo, y usted está contando y comienza a poner la situación, llega al punto más alto de su narrativa, usted se emociona y luego el desenlace. Vamos a hacerlo de esa manera. ¿Cuál es el contexto de la situación que se está dando aquí? Vamos a profundizar un poquito. Amados hermanos, Hechos 2 nos dice, al final, que Dios añadía a su iglesia, ¿a quiénes? A los que iban siendo salvos. En Hechos 2, recuerde que había 120 hermanos esperando la promesa del Espíritu Santo. Fueron llenados del Espíritu, comenzaron a glorificar a Dios en lenguas. En ese momento, Pedro se levanta, proclama a Cristo, muestra a Cristo por las Escrituras, y ¿cuántos se suman a esos creyentes que había 120? La Escritura dice que por lo menos ¿cuántos? 3,000 fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Más adelante en Hechos 4, la Escritura nos enseña en la narrativa de Hechos que 4,000 varones más se agregan. Varones. Podríamos decir aproximadamente que por lo menos esta naciente iglesia ya por lo menos tenía unas 10,000 personas. Unos dicen 9, 8, 10, 12. Bueno, sea como sea, amados hermanos, por lo menos aquí en esta iglesia creo que hay como más de 30 miembros y ahorita están congregados algunos. Piense usted en una iglesia de ya por lo menos 10,000 personas. Mientras más grande la iglesia, los problemas van a ser mayores. Si a veces así como estamos, no sabemos a veces mucho, cómo hacer las cosas o cómo planificarnos. Piense usted en una iglesia tan grande ya, 10,000 personas. A pesar de su gran número, el carácter de esta naciente iglesia nos muestra que entre ellos no existía ningún necesitado, porque todas las cosas que poseían las tenían en común. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Usa mi carro, usa mi casa, como que fuera tuya. Puedes hacerlo. Eso, hoy día, puede ser, oh, ¿cómo? ¿Me lo dices en serio? En las cosas del Señor, ¿no? Bueno, regresando al contexto acá, tenían las cosas en común. Y eran los apóstoles los que administraban los recursos según la necesidad de cada uno. Había en esta naciente iglesia muchos pobres, había muchas viudas y huérfanos, algo que hoy no lo vemos de la misma manera. ¿Sí o no? En esa comunidad había muchas viudas. Recuerde que las mujeres no tenían el mismo puesto que tenían los varones. Una mujer que perdía a su marido o que quedaba sin esposo, prácticamente quedaba sola. Y aún peor si era una viuda, que no tenía quien sostenga a esa mujer. En la Escritura nos muestra que definitivamente la multitud de los que habían creído en Hechos 4:32 era de un solo corazón y un alma. Mira esa unidad. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, esa es la situación que se nos está mostrando. En todo esto que se está dando, comienza a haber murmuración. Entienda que había muchos pobres, había muchos necesitados, había muchas viudas. Estamos hablando de aproximadamente 10.000 personas. Póngale ese número, más o menos por ahí va. Esa murmuración comienza a darse entre los judíos, griegos y los hebreos en Jerusalén. ¿De qué trataba esa murmuración? Bueno, diciendo que las viudas eran desatendidas, pasadas por alto en la distribución diaria de los alimentos. Eso es lo que lo dice, ¿no? Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Cuál era la murmuración? De que las viudas de aquellos eran pasadas por alto, excluidas en la distribución diaria de los alimentos. Eso comienza a causar un malestar. Aquí estaba la primera gran prueba de amor fraternal de la congregación. Es interesante eso. Mira el contexto de los versos anteriores. Tenían todas las cosas en común. Eran de una sola alma. Un solo sentir. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y no importa, si hay necesidades, vendamos esas propiedades y distribúyanse de la mejor manera. Todo hasta ahí color de rosa. Así decimos nosotros muchas veces, ¿no? Pero tarde o temprano llega la primera prueba. Vamos a ver hasta dónde los une el amor al Señor. La repartición que se hacía hasta ese momento era evidente que estaba en manos de quién. De los 12. Dice que traían las cosas y las ponían a los pies de los apóstoles. Vendían una propiedad y ponían el valor de lo vendido a los pies de los apóstoles. De ahí se da el pecado de Ananías y Zafira, del capítulo 5. Ellos también quieren hacer lo mismo, pero ellos no lo hacían por una necesidad, sino por el aplauso. La repartición de recursos, que era algo permanente para las viudas, estaba bajo la supervisión directa de los apóstoles. Esto no es una cuestión que a veces, como nos pasa a nosotros, un hermano cae en necesidad. No, acá estamos hablando de algo permanente, algo constante. Las viudas necesitaban recibir alimento. No es lo mismo que sucede a veces en las iglesias de hoy, a veces pequeñas, donde un hermano cae en una necesidad y hay que organizar algo para ayudarlo. No estamos hablando de eso. Esto era algo permanente. Todos los días esas viudas necesitaban alimentarse. Esos necesitados necesitaban alimentarse, sustentarse. No era una cuestión casual, era algo permanente. Los apóstoles, como cuerpo gobernante de ancianos, ellos apacentaban a toda esta iglesia, conocían muy bien la importancia de involucrar a la congregación en la solución de este problema que aparece. Así que ellos, dice la Escritura, convocan a toda la multitud de los discípulos. Mire esto. Convocan a la multitud. Hay algunos principios que nos muestra la Escritura con respecto a esto. ¿Usted se recuerda en el Antiguo Testamento, allá en Éxodo 18, cuando Moisés sentaba desde la mañana hasta la noche atendiendo a cada persona del pueblo de Israel? El suegro que lo está mirando, suegro preocupado por su hijo, le dice: te vas a matar así, vas a desfallecer. ¿Qué haces? Es que vienen y me traen los problemas y yo tengo que juzgar. Si vas a seguir así, primero vas a desfallecer tú y luego el pueblo. Y Yetro, en la providencia del Señor, le da el consejo de establecer liderazgos en grupos. De tal manera que Moisés juzgaba en este sentido los asuntos graves. Y los que estaban en cuidado de grupos de 50, de 100, de 1000, se encargaban de los asuntos menores. Así la carga era repartida entre varios. Importantísimo consejo. Muy buen principio que da el suegro a Moisés. Los buenos líderes siempre se distinguen por su destreza para confrontar los asuntos difíciles y ser decisivos. De hecho, la confrontación de problemas es una parte importante de la responsabilidad del liderazgo. El evadir los problemas crea problemas peores. Usted se imagina a los apóstoles, todo bien, todo excelente, cuando comienza la murmuración. ¿Pero qué sucede si íbamos tan bien? ¿Qué no, ha de ser culpa tuya que te descuidaste. El otro diciéndole: no, tú tuviste la culpa. ¿Y quién sabe? Amados hermanos, ellos siendo guiados por el Señor y teniendo los principios de la Escritura, ellos lo que hacen es repartir esta carga entre ¿quiénes? Entre los discípulos. Es lo que hacen. Convocan a la congregación. Los apóstoles primero declaran que se sentían frustrados con esta situación. Es decir, el conflicto comienza a causar una tensión entre ellos mismos. En su labor de apacentar, los apóstoles recuerdan que están apacentando ahí. Esa tensión comienza a hacer que ellos se sientan frustrados con la situación. El verso 2 dice: no es justo. Ellos convocan a la multitud y les dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Así les dice. Esto no quiere decir en ningún momento que los apóstoles les disgustaba cuidar de las viudas y los necesitados. Amados, ¿quién más que ellos, que habían aprendido fielmente de nuestro Señor Jesucristo a ser misericordiosos y compasivos? Usted se recuerda, el Señor todo el día enseñando y sanando. Podía estar todo el día haciendo esa tarea. Y los apóstoles habían observado ese proceder. Ahí en Mateo 11:5 el Señor les dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Miren. El Señor les dio a ellos el ejemplo claro. En Santiago 1:27 también dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No es que los apóstoles se querían sacar un problema de encima porque no querían atender a las viudas. Ellos habían sido preparados y sabían que esta situación era apremiante. Pues el Señor Jesucristo mismo les había mostrado ese amor a los necesitados. El Señor podía haber estado, el Señor Jesús, toda la mañana, desde la mañana hasta la noche, enseñando y sanando. Durante 3 años, ellos habían observado diariamente la vehemente compasión del Señor Jesús por los necesitados. Jesús no solo se compadeció de los pobres, sino que se interesó también personalmente por sus necesidades. Él y sus apóstoles, incluso la Biblia nos dice que tenían un fondo común que usaban para ayudar a los israelitas necesitados. ¿Sí recuerda quién administraba ese fondo común? Judas. Judas tenía acceso a la bolsa de dinero. Ellos tenían su fondo. ¿Para qué? Para los necesitados. Desde los primeros días después de Pentecostés, los apóstoles sirvieron con satisfacción a los pobres y a los enfermos. El mismo apóstol Pablo, en su ministerio a los gentiles, no debía olvidarse de los pobres. Cuando Pablo está en su ministerio, en sus misioneros, en Gálatas 2:10, los mismos apóstoles le dicen a Pablo que no se olvide de ayudar a los necesitados, a los pobres y a los enfermos. Gálatas 2:10. Incluso Pablo mismo, en varias ocasiones, ¿qué dice él? Estas manos me han servido para ayudar a los necesitados. Ahí en Hechos 20:35 les dice eso a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Estas manos me han servido. Y ustedes saben el oficio de Pablo, ¿no? Era el hacer tiendas. Y con ese dinero, él ayudaba a los necesitados. Quiero que entienda algo. En ningún momento la labor de los pobres es dejada. Por eso, la cita de Santiago, la religión verdadera, pura, sin mancha, ¿cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Quién lo determina así? Dios el Padre. Eso estaba claro en la mente de los apóstoles. Por si acaso, es que a veces uno malinterpreta, ¿no? Dice, cuando ellos expresan, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hey, debe estar claro el contexto. No es que ellos no querían o no lo estaban haciendo. Ellos conocían su responsabilidad, pero entendían también cuál era su labor primaria. Yo sé que el día de hoy alguien puede recitar esto y usted ve que tal vez que esas personas no les interesa a los pobres. Un siervo de Dios, un apacentador, debe estar enfocado en esta realidad. Amén. Sí, hay que proclamar la palabra de Dios, pero eso no nos hace olvidar de la gente necesitada. Ahora, la palabra que se usa aquí, servir a las mesas, es una forma figurativa a los alimentos y las comidas, pero también a la mesa que usaban los cambistas. Ellos tenían sus oficinas y ahí tenían su negocio encima de las mesas. La versión Dios habla hoy dice, con respecto a esta tensión que tienen los apóstoles, no está bien que nosotros dejemos de proclamar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así lo dice, Dios habla hoy. La cuestión de las mesas no solamente eran los alimentos en sí. Acuérdense, eran un montón de viudas. Era una situación permanente. No se podía dejar eso así nomás. Eran personas que no tenían qué comer, mis hermanos. A ver si algún hermano le dice, ¿cómo te va? ¿Estás bien? Oh, si no tengo trabajo y no tengo ni qué comer. Eso ya en sí debería preocuparnos. Sin mesas hace referencia no solo a comida, sino también a administrar. Entonces, el trabajo de los varones que iban a ser escogidos debía buscar la multitud de los discípulos, consistía en entregar alimentos para estas viudas, por supuesto, que tenía que ver también con la administración de dinero y de finanzas. Ellos debían, entre otras cosas, hacer estas tareas. Por lo menos recoger dinero y bienes que eran contribuciones para el necesitado. Recuerden, amados hermanos, que traían el dinero de las cosas que vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Había dinero de promedio. Esa murmuración que comienza a ver, ¿cuál es el daño que va a causar? La misma iglesia. Ellos tenían, estos hombres que van a ser escogidos, no solo tenían que recoger dinero y bienes, sino que tenían que distribuir el dinero o los bienes. Escucha lo que le voy a decir, de los verdaderamente necesitados. De los verdaderamente necesitados. Usted recuerde que cuando se repartía para las viudas, allá en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 8, habla de que había un listado de las viudas que realmente eran necesitadas. Eran viudas que no podían ser menor de 60 años. Había un listado, lo que implica diligencia. Es que hoy, mis amados hermanos, ¿cuánta gente nomás se hace pasar falsamente por alguien necesitado? ¿O usted me va a negar, por ejemplo, cuando el gobierno da esos planes de bonos y todo eso, la gente no hace maravillas para recoger ese dinero que no necesita? Hay gente que hasta se viste de pobre para ir a recoger esos fondos. Eso sucede. Una de las funciones que iban a hacer estos que iban a ser escogidos era precisamente saber quiénes eran verdaderamente necesitados. Quiénes estaban pasando por una situación en la que se les llama necesitados. Porque, ¿cuál sería el asunto de tener un fondo y decir, a ver, ¿quién está necesitado? Yo estoy. Entonces, comienzas a repartir. ¿Esa es una forma diligente de administrar los recursos de la iglesia? Claro que no. Había que velar, había que saber si realmente eran necesitados. También debían asegurarse de que la iglesia distribuyera justa y equitativamente el dinero, porque eran numerosos. Recuerden, estamos hablando de una iglesia de unas 10.000 personas. ¿Cuántas viudas habrá en ese momento? Tenían que ser una repartición equitativa. Por eso mismo había comenzado la murmuración. Debían coordinar los servicios caritativos de la iglesia a favor del necesitado. Esto no era una carga, amados hermanos. A veces, prácticamente, las iglesias lo toman así. No puede ser una carga. La iglesia debe saber quién está necesitada. Y yo sé, amados hermanos, que posiblemente me estás preguntando, pero pastor, ¿necesitamos un diácono para hacer eso? En la medida que una iglesia va creciendo, sí lo necesita. Además de eso, la Escritura nos muestra bíblicamente que las iglesias locales estaban formadas no solo por miembros, sino por oficiales. Y los oficiales son los pastores ancianos o ancianos y los diáconos. Una iglesia puede de alguna manera sustentar una necesidad. Lo hace de una forma informal muchas veces. Yo creo que, por ejemplo, el tiempo que pasamos de la pandemia nos puso en muchas situaciones inesperadas, pero no planificadas. ¿Sí se da cuenta? Es decir, a una iglesia pequeña puede ser que no necesite diáconos, pero en la medida que va creciendo, claro que va a ser necesario. Claro que sí. Y no debería ser una carga. ¿Tú conoces la necesidad de tus hermanos? ¿Cuál es el sentido de estar perteneciendo a una iglesia si ni siquiera sabes lo que tu hermano está pasando? Eso es una tarea de todos, amados hermanos. Y claro, los que están liderando las iglesias locales no pueden ignorar eso. Ellos también debían ayudar a los pobres en la comunidad cristiana y no en todos los pobres de Jerusalén. Hay que entender que la iglesia no tiene un enfoque social que regala a todos los pobres. Esto es muy importante porque estamos hablando, amados hermanos, de los necesitados de la congregación. La iglesia no es una beneficencia. No estamos diciendo que si puede haber alguien fuera de la iglesia, pero la prioridad es la iglesia local. Es la iglesia local. La iglesia no tiene un enfoque social. ¿Está claro eso? Son cosas que debían hacer aquellos que iban a ser escogidos para esta tarea. Las obras benéficas de la iglesia se centralizaban en la labor de estos ministerios de misericordia, quienes deben mostrar misericordia a estos ministros y amor a todos los necesitados. Pero su principal deber como cuerpo oficial de ministros de misericordia era administrar la obra de compasión para los miembros de la iglesia que sufrían necesidades. Debemos discernir también, importante, que a los desordenados no se los sustenta, se los disciplina. Y eso es importante. Imagínense en un hogar, una pareja de esposos. No están pasando necesidad, no tienen que comer. Pero te das cuenta que el esposo no quiere trabajar. ¿Qué dice la Escritura? Él tiene que ser disciplinado. El que tampoco trabaja, que tampoco coma. Entonces, si te das cuenta, todo esto tiene que hacerlo. Eran las labores que tenían que hacer este grupo de personas ante esta situación que está apareciendo en la iglesia naciente en Jerusalén. El plan de los apóstoles era formar un cuerpo institucional de 7 hombres a quienes se les podía dar la responsabilidad del cuidado de las viudas y los necesitados. Pidieron que el pueblo los escogiera, pero conscientes de cuán exigente era este trabajo, establecieron requisitos para orientar a la congregación en el proceso de selección. Y esto nos lleva precisamente a la parte más elevada de esta situación, al clímax de la situación que se está dando aquí. Los apóstoles dicen ahí, verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones a quienes encarguemos de este trabajo, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. No cualquier convertido podía hacer este trabajo. Los apóstoles sabían que para ello se requería de hombres aptos, de alta moral y juicio, a quienes se les podía confiar esta responsabilidad que demandaría integridad y aptitud. Si se les elegía mal, los problemas van a ser peores. Como bien dicen, ¿no? La cura resulta peor que la enfermedad. No era ese el propósito. De esa manera, los apóstoles debían dedicarse a la oración y a la proclamación de la palabra. Y por otro lado, los servidores que serían nombrados debían de dedicarse a esta labor de servicio. Es así como vemos, amados hermanos, las dos amplias clasificaciones ministeriales que se llaman palabra y obra, que equivale a decir enseñanza y servicio. Estas áreas ministeriales estuvieron en nuestro Señor Jesucristo, estuvieron en Moisés, en Pablo y en otros hombres de Dios. Ahí en Lucas 24, 19, ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Sí ve? Poderoso en palabra y poderoso en obra. En Hechos 7, 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. En Romanos 15, 18, dice ahí: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y las obras. Quiero que vea usted que en este llamado santo tenemos nosotros dos áreas que deben ser consideradas siempre: palabra y obra. Si se da cuenta, el mismo Señor Jesucristo nos mostró ese ejemplo. Era poderoso en palabra y en obra. Ahora, claro, puede darse que alguien tenga tal vez mayor énfasis en la palabra y otros tal vez en la obra. Estos siete varones, que pudieron ser más o menos según la amplitud del problema que había, debían tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Buen testimonio implica tener una buena reputación, un buen nombre, hombres de confianza donde otros puedan dar testimonio, testificar, certificar, legitimar de sus virtudes cristianas. Miren, eso es lo que los apacentadores, los apóstoles están diciendo. Estos hombres que la congregación va a escoger deben ser de buen testimonio. Esto no quiere decir, él es un buen testimonio. ¿Por qué? Porque se porta bien. No, no es tanto eso. Está hablando de que la persona pueda certificar, legitimar, testificar de virtudes cristianas que estos hombres debían tener. Buen testimonio, buena reputación, llenos del Espíritu Santo, hombres guiados por la sabiduría del Espíritu de Dios, discerniendo situaciones espirituales en la voluntad del Señor. Y también llenos de sabiduría, indica juicio, inteligencia, discernimiento para resolver situaciones por el conocimiento de la palabra de Dios. Santiago 3:17 dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mire, amada iglesia de Cristo, no debemos tener en poco nosotros esto que estamos aprendiendo hoy. ¿Saben por qué? Porque si nosotros anhelamos ser bíblicos, y claro, ir comenzar a corregir las situaciones de nuestra iglesia local, en el momento en que la iglesia local pueda contar con diáconos, escuche esto lo que le voy a decir, la iglesia debe estar claramente apercibida de lo que va a hacer. El problema es que se da en las iglesias ahora, no solamente con los diáconos, sino con los mismos pastores. Es las elecciones a dedo, es las elecciones a conveniencia, porque me cae bien, porque habla bien, porque se ve que es una buena persona. Esa no es la forma. Por lo menos aquí estamos viendo que los mismos apóstoles están diciendo: a ver, ustedes consideren lo siguiente: buen testimonio, buena reputación, hombres de confianza, llenos del Espíritu, guiados por el Señor, y llenos de sabiduría, juicio e inteligencia para resolver situaciones que se van a presentar. ¿Usted se imagina escoger a alguien y luego esa persona no sabe qué hacer? Oiga, yo le digo sinceramente, la iglesia eligió mal. Y la iglesia tiene que saber cómo elegir. Siguiendo la multitud de los discípulos, estas instrucciones, los apóstoles podían dedicarse a la oración y la palabra. Cuando ignoramos esto, una iglesia puede sobrecargar de trabajo las vidas de muchos ministros de Dios y por ende la iglesia no tendrá un buen alimento. Miren las implicaciones de esto, amados hermanos. Nosotros no somos una iglesia ya pequeña. En algún momento comenzamos a leer las escrituras y vemos el orden bíblico que Dios establece en las iglesias. No solamente ancianos, sino también diáconos. De tal manera que las necesidades que pueden pasar en las iglesias o en nuestra iglesia no se van a resolver de una manera casual. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a hacer esto. Organiza esto mejor. Puede suceder que los pastores, que muchas veces hacen de todo, como les dicen, todólogo, termine haciendo más énfasis en una labor de obra que en lo que debe de hacer, que es la enseñanza. ¿Y qué vamos a tener? Ministros sobrecargados. Que el día que tenga que dar la enseñanza, ¿qué les llevo? No sé, bueno, va ahí cualquier cosa ahí. O cojo una prédica de internet, y ya está. ¿Usted cree que esa es la manera en que una iglesia tiene que ser alimentada? Claro, pues si a lo mejor ese ministro de la semana pasó 4 días atendiendo una cuestión de mantenimiento, atendiendo tal vez una cuestión, una necesidad. Pero está claro, amados hermanos, no es que no lo quiera hacer, porque todo hombre calificado, tomando la obra de Cristo mismo, siempre va a tener presente las necesidades de los santos. ¿Sí ve eso? Eso está claro. Y eso ustedes deben entenderlo también. ¿En qué sentido yo me preocupo por el que está al lado? ¿Cómo sé que el de al lado tiene para parar la olla cada día? ¿Cómo sé que él no está comiendo todos los días arroz con huevo? No, pues esa es la labor del pastor. Sí, el pastor lo puede hacer. En sentido lo puede hacer. El cuidado y el amor pastoral va a estar ahí. Pero cuando los siervos de Dios se enfocan más a eso, ¿qué descuidan? La palabra de Dios. Y no solo eso, la oración también. Porque eso es lo que le dice ellos. Eso es lo que dicen aquí los apóstoles. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Busquen 7 varones, les da los requisitos y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Hace algunos años que empezamos, éramos pocos realmente, ¿no? Ahora somos más. Y en la medida que vamos creciendo, sí, las situaciones se van a complicar muchas veces. A veces yo no sé si algunos hermanos están pasando una necesidad fuerte. No porque no me interesen, sino que la verdad que en el tiempo que a veces tenemos muchas veces, desconocemos lo que está sucediendo. Y ahí entra entonces la labor y el ministerio de obra. ¿Sí se da cuenta? Es decir, ¿por qué tener diáconos? Ah, para que se vea bonito que somos una iglesia con ancianos y diáconos. No, tenga cuidado. Tenga cuidado, recuerde, una iglesia que elige mal, la enfermedad, la cura puede ser peor que la enfermedad. Abra su Biblia, leamos del 5 al 7. La solución a este conflicto y su desenlace. Agradó, verso 5 del capítulo 6 de Hechos, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, verso 7, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Agradó la propuesta. Y eligieron. Como cuerpo apacentador sabio, los apóstoles, los doce, conocían la importancia de involucrar a toda la congregación en la solución del problema. El hecho de que los apacentadores tengan que liderar el proceso no sugiere ni significa que la congregación quede excluida. Ellos instruyen, pero la iglesia se involucra. Lo voy a decir una vez más. Ellos, hablando de liderazgo, instruyen, pero la iglesia se involucra. Los apóstoles pudieron haber actuado solos, pero no lo hicieron. ¿Por qué razón? Porque en la congregación todos eran hermanos en Cristo, en quienes moraba el Espíritu Santo, y como tales ellos tenían la responsabilidad de velar por la necesidad de los demás. En cierto sentido, eres guarda de tu hermano, velas por tu hermano, cuidas por tu hermano. ¿Me estás escuchando? Velas por él. Porque somos hermanos en la fe. ¿En qué familia un padre, una madre, los mismos hermanos ven que está alguien mal y lo dejan ahí? Sería triste eso, ¿no? Todos se cuidan. Entonces, en ellos moraba el Espíritu Santo y como tales tenían la responsabilidad de cuidarse mutuamente, especialmente a los que estaban en necesidad. Además, los apóstoles no podían ser acusados de parcialidad. Si tenían que designar a alguien que maneje los recursos, los dineros, los fondos y administrarlos, lo mejor es que la misma congregación escoja a aquellos quienes los representarían de manera oficial, más equitativa para esta tarea, ya que habido murmuraciones. Ya había murmuraciones, hermanos. Ya había una situación que no se la podía dejar ahí. Su decisión de delegar a otros la responsabilidad del manejo de los fondos para la beneficencia de la iglesia podría ser ejemplo, de mucho ejemplo, para los líderes de hoy que creen que deben controlarlo todo, especialmente si se trata de los fondos y recursos de la iglesia local. Eso es lo que se ve hoy. Eso es lo que se ve hoy, amados hermanos. Líderes que quieren controlar todo. Amén. No se me distraiga. Eso es lo que pasa. A veces puede ser... Me distrae. A veces puede ser, amados hermanos, que yo digo, el no limitado cuidado pastoral, normado por la Escritura. Bueno, pues si la iglesia no lo hace bien, mejor lo hago yo. Eso no es saludable. ¿Sí se da cuenta? Mira este pensamiento. Es que eso sucede. Es que si ellos no lo hacen bien, mejor lo hago yo. ¿Por qué no es saludable eso? Primero, porque no estamos involucrando a la iglesia. Segundo, porque el que piensa así está sobrecargando su labor primaria. ¿Cuál es su labor primaria? ¿Obra o palabra? Es la palabra. Y está siendo negligente a la congregación. Sí, lamentablemente el desconocimiento lleva a que muchos pastores ejerzan control sobre todo. Y eso no es saludable. No fue saludable así. Porque cada uno de nosotros debe estar al tanto de las necesidades de los demás. Y usted debe velar, amados hermanos, que el pastor de su iglesia esté allá al frente hablando de Biblia y de palabra y no de payasadas que se ven ahora. Y la iglesia puede estar metida hoy en muchas cosas. En los comentarios que yo leía, sí hay pastores de todo ahora, activistas que quieren estar en todas cosas, pero lo principal, que es la palabra, lo descuidan. ¿Qué sucedería si una iglesia no se involucra en esta tarea? Por lo menos, amados hermanos, ustedes como miembros de la iglesia, que vamos a tener un proceso de ordenación de diáconos, usted debe de saber cómo escogerlos, pues. No me va a decir en ese momento que se quedó dormido en esta enseñanza y que ni sabe lo que va a hacer. El propósito es que la iglesia lo haga correctamente. Debe estar involucrado activamente en esta tarea. Esta pregunta nos debe hacer meditar en la responsabilidad directa que tenemos. El Señor nos está llevando a esto. Por eso he deseado tratarlo en la mañana, ni siquiera en el discipulado, sino en la mañana, para tener al mayor número de los hermanos. Se eligieron entonces a los 7 varones. Es la solución del conflicto. Mire, la tensión, ¿cómo empieza? El contexto, la tensión de los apóstoles, la parte más elevada, el clima de ellos. Busquen, hermanos. Luego comienza a bajar esa tensión. Agradó la propuesta. ¿Y se escogen a quiénes? A Esteban, Felipe, que también llegaron a ser reconocidos por su don de enseñanza. También a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás de Antioquía. Después de elegir a los 7, la congregación los presentó a los apóstoles para su aprobación oficial, quienes los comisionaron de una manera pública mediante la imposición de manos y la oración. El principio es muy evidente aquí, pues aun si la congregación elige por conveniencias, los pastores o ancianos de las iglesias pueden aceptar o rechazar la elección. Ellos eligen y traen a los 7 varones y los presentan a los apóstoles. Y luego dice que les imponen, quienes orando les impusieron las manos. Esto de imposición de manos, por si acaso, ¿no? Como bien decíamos los varones ahora en el seminario el sábado, no es ninguna transferencia de poder. Nada de transferencia de poder. Es solo un reconocimiento público frente a la iglesia oficial de la tarea que van a hacer estos varones. Recuerde que involucraba muchas cosas. Este asunto era constante, permanente. Las necesidades de las viudas, los huérfanos, los pobres, era algo constante de una iglesia numerosa. Requería administrar dinero, finanzas, tomar decisiones. Entonces, los apóstoles, estando de acuerdo, los reconocen públicamente, imponiendo sobre ellos las manos, dando a entender su aprobación y reconocimiento oficial. Debemos considerar la oración aquí en esta situación, buscando la voluntad del Señor. Léalo por favor y subráyelo, verso 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Quiénes? Orando les impusieron manos. Les hago la pregunta de nuevo. ¿Debemos considerar la oración buscando la voluntad de Dios al elegir oficiales? ¿Estamos orando activamente? Hey, y no le estoy hablando de la oración que hace en su casita. Estoy hablando de una oración congregacional. Por esa razón, si usted realmente está comprometido con la iglesia local, y como veíamos en el discipulado, tiene un alto concepto de la iglesia, debemos juntos estar orando por esos diáconos. Debemos estarlo haciendo. Así que en el tiempo que nos queda hasta que se dé esta situación en la siguiente reunión que vamos a tener los miembros, orando, amados hermanos, orando. Orando, aquí tenemos un tiempo los miércoles y tenemos un tiempo los domingos en el día del Señor en la tarde. Orando. Esto lo involucra a usted. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? El efecto, el desenlace final. Verso 7. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Incluso también muchos de los sacerdotes, es decir, del grupo mismo de los fariseos, obedecían a la fe. Se convirtieron al Señor. Y, hermano, yo leo esto y digo, se multiplicaban grandemente, más problemas todavía. Pero no, Dios es sabio en lo que está haciendo. Como consecuencia y efecto de todo lo anterior, llevado por los apóstoles, la palabra del Señor crecía. El mensaje del Evangelio se extendía mucho más allá. Y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Iglesia amada, local del Señor, hoy el Señor nos ha permitido extendernos más allá de esta iglesia local. Pero no es lo único que Dios quiere hacer. La palabra tiene que crecer, expandirse. Eso implicará recursos, manejar ciertas cuestiones, ayudar a otras iglesias que están naciendo, hacer obra y labor misionera, recursos. ¿No se está dando cuenta de eso? ¿Usted todavía es de los creyentes que su nombre tiene, que su banca tiene su nombre? Y eso es lo que te cuida. Y ay, si del hermano me quita el puesto. Por favor, amados hermanos. Esa es la manera en que vivimos el Evangelio. Esa es la forma. Mira el resultado. ¿Usted quiere eso para la iglesia del Señor? ¿Ama eso? ¿Ama su iglesia? ¿Donde Él derramó su sangre preciosa? Yo no sé si usted está comprometido activamente con esto. El número de creyentes aumentaba. La obra comenzó a extenderse más allá de Judea, Samaria, Antioquía, y de Antioquía pasó más allá. La isla de Creta y todas las ciudades que había en Macedonia, en Galacia. Mire eso. Y usted todavía está peleando por cuestiones frívolas. Todavía siendo estorbados por cuestiones realmente que no deberían molestarnos, amados hermanos. Ese es nuestro enfoque. Ese es el enfoque de la iglesia de Cristo. Muchos sacerdotes judíos se convierten aceptando la fe. Este desenlace favorable para la iglesia del Señor mostraba su aprobación ante Dios por las decisiones tomadas por los apóstoles como apacentadores en palabra y los diáconos en toda obra de servicio ministerial. ¿Por qué es importante entonces tener ancianos y diáconos en la iglesia local? Espero que después de estas dos enseñanzas podamos responder bíblicamente. Amados hermanos, no estamos nosotros jugando en la obra de Cristo. No. Si mantenemos el alto concepto de la iglesia del Señor, no tomaremos en poco sus mandatos en cuanto a su forma de gobierno y liderazgo. Mire, qué lindo ver ese grupo de trabajo en esa labor de alfabetización. ¿Sí se da cuenta? ¿Usted cree que es lo único que vamos a hacer? Y cuando sea mayor, ¿qué vamos a hacer? Al final, es la iglesia del Señor. Y debemos siempre comportarnos como Él nos pide. Por eso es que estamos aprendiendo estas cosas. Por eso es que estamos aprendiendo cómo es el liderazgo en las iglesias locales. ¿Cómo está formado? Ministros de palabra y ministros de obra. Una vez más, Pablo a Timoteo, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia por la cual Cristo dio su propia sangre, y Cristo mismo la llevará a la madurez necesaria.